Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, que nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Francisco Fran.
Hola, buenas tardes.
Don Francisco de casa.
Muy buenas.
Y don José Vicente García. Chevy.
Buenas tardes.
Automovilista. No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
Ciclista, usa siempre el casco, que debe estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Comenzamos con las noticias que nos ha dejado el mundo de la bicicleta en nuestra comunidad valenciana, de la mano de nuestro colaborador Jaime Pérez.
En el trofeo de Escuelas de TV, en infantiles se impuso Víctor Baño de Sax y Héctor Álvarez de Alfaz. En alevines, Espinosa de Alfaz y Joel Pastor del Mar Alacant. En la Mediterránea Spem de Castellón, tras dos etapas, el líder es Josep Betalú del Speed Six. Segundo, Joseba Albizu del Lagun Onac. Y tercero, Dani Milian del Mass Bike Flower. En la BTT de Monover ganó Julián Guerrero del Kenza Team. Segundo, Manuel López del Bike Mobile. Y tercero, Independiente, José Francisco Santonja. Este próximo fin de semana se disputará el trofeo Arranca en Llanta, el trofeo Cadetes de San Juan de Moro, el trofeo de Castellón, la BTT de Sueras de Benejuza y Dutiel y el trofeo de Escuelas Ciclistas en Énova y en Redoban.
Ciclista, rueda por el arcén cuando sea posible o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
Don Francisco de casa, ¿qué noticias nos deja el pelotón profesional?
Bueno, Pepe, comienza en breve la Vuelta al País Vasco el 8 de abril, una ronda con 8 de abril,
hoy
pero
lunes.
Cuando nos escuchen los oyentes, ya sabes que esto del podcast, el mundo de Internet, igual alguien nos escucha en 2020.
Nunca se sabe.
Sí, el día que empieza.
Nunca se sabe, también es cierto.
Pues empieza con 784 kilómetros de recorrido y un total de 22 puertos que, conociendo el País Vasco, me atrevo a decir que serán puertacos.
Posiblemente.
Rollo la frontera para los que sean de Valencia. Y ahí estarán Mikel Landa, Luis León Sánchez, Geraint Thomas, Mikel Nieve, Bauke Mollema o Enric Mas, nada menos. O sea, menuda participación, ¿eh?
Extraordinaria.
Yo creo que últimamente, no sé por qué, no sé si quién inició esa moda, pero en la época de Indurain, de Perico, ahí a estas competiciones no iba ni Rita a disputar. De los buenos, digamos, de los campeones del Tour. Pero es que ahora en cualquier vuelta pequeña hay alguno de los importantes o varios. ¿No os parece?
Yo no sé si eso la culpa la tienen los presupuestos o simplemente que son buenas fechas para puesta a punto, ¿no?
Bueno, no hay ningún equipo, salvo alguna excepción, que se prepare el sponsor, la pasta, para acudir solo al Tour de Francia, porque tienen que rentabilizar durante 6 meses la imagen. Entonces, tanto la Vuelta a Cataluña como el País Vasco son las pruebas españolas de más prestigio y que más preparan seguramente para la forma definitiva, esa forma preforma que tienes para acudir al Giro o bien como segunda o como primera punta de forma para acudir al Tour. Entonces está en el calendario de los mejores y se reparten pues entre la Vuelta a Cataluña, País Vasco, la Tirreno Adriático, la Vuelta a Suiza. Se van repartiendo para llegar al Giro con la máxima forma.
Aquí lo que parece evidente es que hay mucha marca detrás, hay mucha sponsorización detrás,
sí,
que les interesa tanto a Quick-Step, que esté Enric Mas, a diferentes marcas que estén sus mejores corredores ahí, porque es lo que dice Paco, eso muestra marca al final.
Sí, que antes se basaba solo en el Tour, el tema del patrocinio, y ahora ya han comprendido que, oye, que esto es un año y pueden salir en muchos sitios.
Es que las inversiones son fuertes, cada año son, bueno, por supuesto, los más importantes, y esto es cuestión de retorno de imagen. Porque es la única manera que el ciclismo puede ser rentable. Es decir, la inversión en publicidad a través de los equipos de ciclismo y el retorno de imagen en cuanto sus grandes figuras participen en más vueltas y más días de competición, el retorno de imagen para los sponsors es mayor. De todas formas, Paco, ¿podemos ver la vuelta al País Vasco en abierto? Yo he estado...
En ETV seguro.
Sí, sí.
Pero en Eurosport no lo sé, no tengo claro.
Vamos a ver, en Eurosport sí, ya te confirmo que Eurosport la va a retransmitir. Yo lo que esperaba y deseaba es que Teledeporte la emitiese en abierto para el resto de españoles, pero de momento no hay confirmación de que Teledeporte la dé. Sí. Con lo cual, a través de...
Eurosport o ETV, ¿no?
Exacto.
Teledeporte es una cadena pública.
Sí.
Y, por tanto, se debe, huyendo de que las cadenas del dinero van al fútbol y tal, pues quieren abarcar todos los deportes minoritarios para su promoción. Entonces tienen mucho tiempo para el campeonato de féminas, de balonmano, de baloncesto, de voleibol, de cross, de no sé cuántos. Entonces va muy tasado. Y mantener una programación de hora y media o dos horas para un final de etapa de la Vuelta al País Vasco está por encima de sus posibilidades. Sí. Entonces esto lo hace una cadena privada, como es Eurosport, que tiene Eurosport 1 y Eurosport 2. Además ya cuenta con comentaristas de prestigio, como son Chozas, Contador y tal. Y entonces, tiene una audiencia garantizada en toda Europa. En la cadena española emite... con los comentaristas que hablan en castellano, y en todos los países se dan las imágenes. O sea, es una cosa rentable, pagan y entonces les sale a cuenta.
Pero también lo televisa la televisión catalana, Sport3, que es como un canal temático de deporte, es una televisión pública. ¿Y
se puede ver por internet esa, tú sabes?
Supongo que sí, eso ya tanto. Yo es que la televisión catalana no la cojo en mi casa, no llega.
Bueno, al mismo tiempo que la Vuelta al País Vasco comienza también la Andalucía Bike Race en el mundo del mountain bike, y aquí los favoritos son Ferreira y Ofdenac, con David Valero también ahí con grandes opciones. Estas serán 382 kilómetros, 7.900 metros de desnivel y 630 inscritos de 26 países diferentes.
Interesante.
Esta también ha cogido su fama en el mundo del mountain bike, ¿eh?
Sí, sí, está cogiendo una fama ya al nivel internacional muy, muy, muy considerable.
Y hablando de patrocinadores, ya sabéis que para 2020 hay 23 aspirantes para 18 plazas del World Tour, y los nuevos que han solicitado son los equipos Arkea Samsic, Cofidis, que en su día ya lo fue, ¿no? Sí. Direct Energy, Israel Cycling Academy, que últimamente lo vemos bastante, ¿verdad? O sea, que están haciendo una apuesta importante. Yo creo que se les ve en la Vuelta a Valencia, estaban también,
sí.
Se les ve mucho por Europa. Y Vital Concept. Serán los equipos.
Es decir, que los aspirantes creo que son 4 franceses y 1 israelí.
Efectivamente.
Pocos españoles nuevos.
ninguno. Tener que venir de Israel, la verdad es que es curioso.
Desgraciadamente para el ciclismo español.
El Giro de Italia, que ya sabéis que empieza en breve, ahí estará Esteban Chávez arropando a Simon Yates. Que veremos a ver.
Bueno, es un gregario de auténtico lujo para Simon Yates.
Tiene una cuenta pendiente, ¿os acordáis? El año pasado hizo un derroche de fuerzas enorme que pagó el último día en el Colle delle Finestre.
Cierto.
Entonces, este año creo que ya aprendió, ganó la Vuelta a España, porque y este año, si va, yo creo que los errores no los cometerá y es un serio candidato para ganarlo.
Este fue el que perdió el Giro ahí al final, de malamente, sí, ¿no? Cuando él se estaba comiendo ya unos donuts diciendo y ahí celebrando que lo había ganado, sí. Y no sé qué. Ahí
en plan. Es que cuando pones una etapa como el Sterrato, con la de la Finestre, la Cima Coppi, el penúltimo día, y te juegas el Giro ahí y has hecho un derroche, los demás lo saben y te atacan desde el principio. Y es cuando Froome se fue solo.
Ya sabéis que este fin de semana ha sido también el Tour de Flandes masculino y femenino. En el femenino ha sido un pedazo puestazo de Sheila Gutiérrez, que ha hecho quinta con el triunfo de Van Dijk. O sea que una pasada, ¿no?
El Tour de Flandes, ese es a través de Flandes, es el que ha hecho aquí Sheila el quinto puesto. Porque
te he dicho Tour de Flandes porque tenía los papeles del Tour de Flandes masculino.
Exacto, ese y entonces en el Tour de Flandes Sheila al final tuvo una caída y creo que ha llegado en la posición 90 y tantos.
Sí, pensaba contaros primero lo del Tour de Flandes masculino, luego me he cambiado al femenino y se me han cambiado solo parte de las palabras. Sí. Bueno, en el masculino, Valverde casi hay que decir siempre en estos casos, no pudo ganar. Como siempre se cuenta que él va a por el primer puesto, hizo octavo, y el primero fue un muy desconocido para gran cantidad de la gente, que se llama Alberto Betiol, aunque los que lo conocen dicen que es un figura. ¿No es así, Paco Frank?
Sí, bueno, este chico tiene 25 años, es una barbaridad haber ganado el primer Tour de Flandes. No, la primera carrera de profesionales que gana este ciclista es el Tour de Flandes, y tiene 25 años, y no había ganado nada. Lo que pasa es que brillaba en categorías inferiores, de sub-23 y de aficionado y de amateur, de juvenil, o sea, apunta maneras. Hay que apuntarlo en la agenda. No es nada normal ganar un Tour de Flandes la primera vez y con 25 años.
Yo lo que veo es un salto generacional. Hay una generación perdida que está entre los 25 y en esa estoy yo, por eso no he llegado. Sí. Sí, lo siento. Entonces, de 25 a 30 años va a haber ciclistas que no van a despuntar mucho si no se relajan estos chiquillos, que llegan con una fuerza. Van der Poel es una pasada. Betiol ya ha ganado su primera carrera. Y es eso, no ha acabado Alejandro Valverde y ya están entrando los siguientes. Entonces, los que tenemos 27 a 31 años...
Has elegido, Chevy, has elegido mala generación.
Voy a hablarlo con mis padres a ver qué pasó.
Sí. No, lo de la generación perdida es verdad, es cierto. Fíjate, ¿sí?, lo que se ha alargado el rollo Contador, Valverde y esta gente.
Y Froome, que también es de la quinta, ¿eh? De... Y Thomas, que tiene también un año menos que Froome. Y ahora van a venir los chiquillos estos que nos van a pasar por encima.
Los
que
de 28
ahí.
A 33 se puede decir que es una generación que algo pasó ahí.
Claro, no, te digo alguno hay por ahí, ¿eh? Ahí está el caso de Alaphilippe, que va a hacer 28 años. Y está el tema Dumoulin, que tiene 29-30. O sea,
alguno se tenía que salvar,
hombre,
Paco.
Alguno hay. Y los buenos que estamos apuntando son los colombianos, los hermanos Yates, que tienen entre 22 y 26
y
años.
Bernal, y Egan Bernal.
Bernal tiene 22, claro. Ahí están todos, ¿eh? Pero bueno, hay un intermedio ahí de 28-31 años que todavía pueden hacer algo. Y luego ya los mayores de 35... Yo creo que se tienen que apuntar a carreras de un día ya.
Yo me di cuenta de esto, me di cuenta en el parque, que los mayores abusaban de su autoridad porque eran mayores, y luego cuando yo era el mayor llegaban los pequeños con los padres y abusaban de nosotros también. O sea, ya me di cuenta en ese momento en el que estábamos perdidos.
Una mala generación.
Entonces, ¿en alguna noticia más, don Francisco de casa?
De momento, nada por esta semana, Pepe.
Y voy a decir que la próxima semana más y mejor, como decimos siempre, pero no. ¿Por qué? Porque, bueno, viene Semana Santa, vienen las fiestas aquí en Valencia. Y ya, pues, cogemos unos días de absueto y nos escuchamos. Nos vemos el próximo lunes 6 de mayo.
Automovilista, modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
Ciclista, es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Hemos hablado de la clasificación del Tour de Flandes, que nos has comentado.
Con dos desconocidos de primero y segundo puesto, ¿eh?
Sí, pero bueno, el Tour de Flandes se merece una atención por parte de nosotros un poco más específica. Y para eso, don Francisco Fran, nos vas a narrar cómo vives tú, cómo sientes esta prueba, ¿no?
Bueno, esta prueba es uno de los cinco monumentos. Se celebró hace unos días la Milán-San Remo, que es el primero. Luego está el Tour de Flandes. Seguirá la París-Roubaix el domingo que viene. La Lieja, Bastón-Lieja, etcétera, ¿no?
Entonces, ¿A ti te gustan especialmente los monumentos?
A mí me
¿verdad?
Gustan por una razón que voy a decir. No sé si visteis por la televisión ayer la pasión que desata en la población belga del norte y lindando con Holanda. Esta prueba se llama la semana flamenca del ciclismo, donde está la prueba del miércoles a través de Flandes, que es la hermanita menor del Tour.
Sí, señor.
Y tiene un aliciente espectacular. Y es que la gente sale de casa, aunque llueva, a verlos, y hay más expectación en la calle que en una etapa reina del Tour de Francia. Están todos en la calle. Entonces, claro, esto tiene una tradición desde el 1913. Es la 103 edición, solamente se ha suspendido en la Primera Guerra Mundial. Y bueno, la solera del Tour de Flandes hace que los organizadores manden. Mira si mandan, que imponen en el circuito. Vienen todos los equipos profesionales y ponen cuatro equipos de segunda división de allí. Es decir, de los 21 equipos había cuatro que son de allí. De
cuatro
la zona.
Continentales.
Cuatro continentales, que la gente les conoce. Por eso, si lo habéis visto, veréis cómo la gente separaban los muros a la valla y abrazar a su hijito que estaba allí,
claro,
en el brazo de la madre. O sea, una cosa familiar. Era una cosa espectacular. Bueno, eso en el aspecto emotivo, ¿no? Después decimos que es la prueba, aunque tenga más puntuación en la clasificación de la UCI, la Paris-Roubaix, esta tiene, para mí, es la primera prueba del mundo de un día. O sea, con diferencia. Esto para mí tiene más importancia incluso que un mundial. ¿Por qué? Pues porque se corre siempre por el mismo sitio, corren por un itinerario, este añadido.
Todos los años es exactamente el mismo recorrido.
Han cambiado últimamente alguna cosa en función de las obras que están haciendo, porque discurren por unos caminos agrícolas estrechitos y tienen que superar por el medio de los campos 17 muros. Algunos de ellos los suben 3 veces. Y luego tienen como 13 zonas de pavé. No es la Paris-Roubaix, porque son más largas, pero tiene muchos metros de desnivel acumulado y, sobre todo, la etapa se decide siempre en los 80 kilómetros últimos, donde hay una concentración de muros y de zonas de pavé endiablada. Podemos decir que en el palmarés de esta prueba están nombres ilustres. Solamente lo han ganado 3 veces 5 corredores. Es el Achille Buis, en los años 40, Fiorenzo Magni, en los años 50, Eric Lehmann, en los años 70, Johan Misium, que es el que ya conocemos.
El primero que nos suena.
De los años 90, Tom Bonen, sí. De los años 2005, 2006, 2012, y Fabián Cancellara. Es decir, ahí queda eso. Esos son seguramente los corredores, ellos lo saben, los corredores más fuertes del mundo. El corredor más fuerte del mundo no es el que gana Tour de Francia. Tour de Francia lo gana el que está muy fuerte, pero que se recupera muy bien de un día a otro. Estos hombres son superhombres, que son pruebas de un día, porque si corrieran mañana otra igual, seguramente no la podrían terminar. Entonces, bueno.
¿Dónde termina, por cierto?
Este año ha terminado Oudenaarde. Oudenaarde, que es un pueblo.
Es el nombre de un pueblo.
Sale de Antwerpen, que es Amberes. Y bueno, esta prueba es muy suya, es muy flamenca, y el nombre original es De Ronde de Van Vlaanderen.
No lo repitas, sí, pero te ha quedado.
Ya lo comentábamos, bueno, como dice Chevy.
Para que veas que es una cosa suya, especial, ¿no? Para nosotros siempre será el Tour de Flandes.
Bueno, ¿cuántos kilómetros suele tener?
270.
Nada más.
Pero vale, tiene una particularidad, y es que en los primeros 100 no pasa nada. Los primeros 100 son un regalo, son para que la gente les vea. Y van todos juntitos, que es cuando paran el día a ver a los niños y tal.
Ah,
y
sí, bueno, suele ser más en plan decorativo.
Sí, no hay terreno con pavé. Se permiten fugas. Siempre sale una fuga en los primeros 80 kilómetros. Ayer hubo una fuga de seis minutos, que luego en los últimos 150 kilómetros se va difuminando. En cuanto suben, el famoso Kapellmuur, los que habéis visto, es ese puerto que tiene 700 y pico metros, que tiene unas pendientes del 18-20%, una media de 9, y que pasan, coronan por una capilla muy bonita que hay allí. Esa es la mitad de la carrera. A partir de ahí empieza la carrera, prácticamente. Y suben, pues bueno, suben el Oud Quaremont, este muro lo suben 3 veces. Lo suben una vez al principio cuando salen, porque el bucle va cercano, está muy cerca todo. Con un coche vas y los ves pasar 3 veces. O sea, no es una línea recta como la Paris-Roubaix, que sale de París y va allá, ¿no? Sí. Ahí está en una comarca.
O sea, es un círculo.
De unos 40-50 kilómetros, si te mueves bien y te lo sabes, les ves pasar 3 veces.
Igual puedes incluso desplazarte en bici entre diferentes muros.
Sí,
o algo
sí,
así.
La afición es impresionante y, claro, yo no tengo edad para ir, pero me quedaré con las ganas de haber ido a, no sé, por lo menos a verlo un día o a. No digo hacerlo porque rompería la bici, porque los 13 tramos de pavés son 20 y tantos kilómetros de unos adoquines que cualquier bici de las nuestras dura 1 kilómetro. Rompen los radios, rompen las llantas, rompen las cubiertas y te caes. Entonces, no es un sitio para ir a probar, pero sí para ir a ver.
Pero entonces usarán cubiertas más anchas, bicicletas reforzadas, sí. No son exactamente las mismas. No,
serán de estilo de como la Paris-Roubaix, cuando llevan bicicletas que llevan en el manillar.
Le ponen doble cinta.
Sí, exacto. Tienes que amortiguar todas las vibraciones.
Montan la Paris-Roubaix y el Tour de Flandes en una semana de separación porque cambian totalmente todas las máquinas. Las máquinas pues llevan ya unas ruedas más reforzadas, los radios son más gordos, ya no pesan 6,5 kilos, pesan 7,5, tiene una dirección mejor, en fin, está todo muy reforzado.
Además, las fíjate ruedas... que los ganadores son gente con un tren superior potente, Cancelara, o sea, no son tirillas, gente que puede sujetar el manillar.
Por supuesto, digamos que del palmarés español, el más destacado, tú fíjate, y de eso vive... Y de eso vive, y de la capacidad para hablar y de comunicar, y los idiomas que conoce, Juan Antonio Flecha. Sí. Juan Antonio Flecha estuvo varias veces en la última escapada de los 20 primeros, pero consiguió
ganar no consiguió nunca, ¿no?
Consiguió un podio en el año 2008.
Tercero.
Entonces, bueno, es lo más destacado que ha hecho un ciclista español.
Alejandro Valverde creo que ha corrido por primera vez la prueba este año.
Este año yo creo que con buen criterio, el Bala, con 39 años que va a cumplir dentro de 15 días, pues dice, yo no me quiero retirar sin haber probado, a ver, el Tour de Flandes, que es lo más grande que hay de carreras de un día.
Y declaraciones de Alejandro Valverde, una vez acabada la prueba, dice que, bueno, que en próximos años le encantaría repetir.
En próximos años, ¿eh? Además.
No, yo creo que este tiene capacidad, no para ir a ganar el Tour, ni el Giro, ni la Vuelta a España, pero para carreras de un día y carreras de 4 o 5 días, si se cuida, y se cuida muy bien, y se entrena muy bien, yo creo que tenemos corredor hasta la época de los 45 años, como ha hecho...
Pero él dijo que se iba a retirar en 2021, yo creo.
Bueno, eso, no te lo crees, eso, ¿no? Es como los toreros. Te dice que te va a retirar, pero oye, si sigues ganando con una prueba y estás ahí y te gusta, tú sigues, mientras el cuerpo aguante. Digamos que Alejandro Valverde fue arropado con un equipo, bueno, pues Imanol Erviti, tuvo 2 o 3 tíos muy buenos en el Movistar, que le hicieron una gran carrera, y le colocaron en el momento justo a 20 kilómetros de meta entre los 20 primeros. Con lo cual el equipo chapó. Él estuvo perfectamente, él subió todo. Lo que pasa es que no pudo ganar por una razón, porque se les escapó el Betiol. Y el Betiol era alguien que nadie marcaba, era un ciclista nuevo de 25 años.
Nadie apostaba por él.
De un equipo que no era un equipo puntero.
Education First, ¿no? Me suena.
Sí.
Bueno,
sí.
Es un equipo... Roberto Urán corre Education First,
no es el Quick Step, ni es el Movistar, ni es el Sky. Se marchó a mitad del penúltimo puerto en el Quaremont. En Quaremont se decide la carrera en el Quaremont. A continuación se baja, una bajada terrorífica, y luego subes el Paterberg. El Paterberg es un puertecito... Vamos, un muro de 360 metros de longitud, pero que tiene rampas del 20.
360 metros, no estamos hablando de distancia.
Pero sí, viene detrás del otro. Entonces, en el primero de los dos, en el Quaremont, el Betiol iba en el paquete y ya veía, ahí hizo un intento de escaparse Valverde. Hizo un intento de escaparse Greg Van Avermaet. Hizo un intento de escaparse Peter Sagan. Van der Poel, todos esos intentaron, porque era el sitio de irse, es el sitio en que se gana, porque si tú ahí te vas, demuestras que estás más fuerte que nadie. Y si estás más fuerte que nadie, los 13 kilómetros que restan hasta la meta, los de detrás, como son los que tenían que ganarte, nadie se pone de acuerdo en tirar. Si se pusieran de acuerdo, Betiol no gana, evidentemente. Pero claro...
Nadie da más.
A ver quién es el que da de más para luego claro, no ganar.
Entonces, por eso ganó Betiol, que hizo 13 o 14 segundos arriba, bajó y en la meta sacó 14 segundos. Llegó a tener 25 o 30, pero bueno, es un puerto que se gana en la distancia. Por eso nunca se gana de sprint. El que está fuerte se va. El Terstra, el año pasado, se fue en los dos muros anteriores. A 30 kilómetros, Terstra se largó. Es decir... hace 2 años, Philippe Gilbert hizo una gesta y es a 50 kilómetros. Con 5 muros y 3 zonas de pavés, se largó del equipo.
¿Y cuánto les agocó al siguiente?
No me acuerdo, pero les ganó. No pudieron cogerle. ¿Eso qué significa? Esa carrera es por eliminación y el que al final está fuerte sabe que no le van a coger, porque por eso es lo más fuerte. Porque los demás no se ponen de acuerdo para aunar esfuerzos. Entonces él corre más que los demás 1-1. Entonces, como lo sabes, tú vas a tu velocidad y no te cogen nunca.
Sí, que son carreras de un día y que tampoco hace falta ponerse de acuerdo con nadie, porque o gano o no gano. O sea, no hay mañana, no hay un mañana, no hay, vamos a ponernos de acuerdo que vamos
no
a perder
te voy a restar
dos
tiempo.
Minutos claro, en la general. Claro. No, es que no hay general, es puede, hoy o nunca.
Lo puede ganar cuando un equipo en los 20 o 25...
Tiene dos o tres corredores.
Tiene dos corredores, por lo menos dos. Pero y uno, no se, y uno se sacrifica. Claro, ayer pasó eso. El Quick Step tenía dos corredores, pero claro, no eran sprinters. Entonces, sacrificarte para que luego te gane Christoph o te gane Valverde, pues oye, pues no. Le dejaron ir al final, yo creo que faltando 2 kilómetros. El segundo, que hizo un trabajo enorme, enorme durante toda la carrera, yo creo que le dejaron llegar segundo. Se fue 4 o 5 segundos y ganó.
El Casper Asgreen.
Casper, bueno. Entonces, esa es un poco la filosofía de esta prueba, que hay que verla entera. Por lo menos los últimos 150 kilómetros hay que...
¿Lo viste entero?
Sí, sí.
Paco, esta es la carrera en la que decían que Fabián Cancellara cambiaba mucho de bicicleta porque tenía una bicicleta eléctrica.
Lo del botoncito. El botoncito
ese famoso que iba con, no sé si era Tombone, en escapado.
Sí, yo creo que no era esta. Creo que era la Paris-Roubaix. Y era una carrera que competía contra Tombone.
Correcto. Tombone. Y empezaba a cambiar bicicletas y decían, uy. Ahí hay algo. Las leyendas urbanas, ya se sabe.
Es que pasó que de momento iban los dos, que son muy fuertes. Son dos ganadores de Tour de France, desde 3 años cada uno. Y de momento ves que el Cancellara se va como quiere de Tombone.
Pero sentado, además. Sentado. Se va sentado.
Entonces, claro, empezaron a especular que si le dio un botón, que si salió una batería por ahí, un motorcito y tal. La verdad es que la bici nunca la ha visto nadie más. Llegó a la meta y desapareció. Se desintegró.
Dijo que se la robaron, ¿no?
Pero vamos a
ver. No, la cambiaron por otro. No sí, sé.
Pero estos son comentarios, como bien dices.
Sí, son leyendas urbanas.
Leyendas.
Son conspiraciones.
Son leyendas urbanas.
Yo dudo que un tío...
Y si alguien hubiera tenido algo con fundamento, pues otro resultado hubiera sido. Pero sí. Con lo cual, el único crédito que damos es que es bulo como,
cualquier
otra cosa.
Fue un pulso precioso entre Tombone y Fabián Cancellara, que eran los dos tíos más fuertes de todo el pelotón.
Por supuesto.
A mí justo también estaba ahí.
Sí,
era un tío duro.
Sí, bueno, vamos a contar ahora cuál es el cuadro de honor de esta carrera por los podios conseguidos de los últimos años. Entonces, el primero es Johan Misiu, que tiene 8 podios. Uh-huh. 8 podios. Luego sigue Fabián Cancellara, que tiene 5. Luego Tombone tiene 4. Luego Philippe Gilbert tiene 3. Y Terstra, que tiene 3. Sagan tiene 2. Entonces, bueno, es una carrera a la que aspiran a ganarla todos. Pero es muy difícil de ganar. Tienes que llegar en el día, tener suerte. Tener suerte porque hay caídas enormes.
Eso es lo que te iba a preguntar, Paco. Porque para mí este tipo de carreras influye mucho, como tú bien dices, la suerte. La Paris-Roubaix pues es más de lo mismo.
La que más. En Paris-Roubaix la que más.
Sí, sí,
la suerte influye porque puedes romper una llanta, puedes romper un tal.
Puede ser accidentes, caídas ahí raros a que no se cae. Y ahí, aparte del estado de forma que tengas, por supuesto que sí, pero si no te acompaña un poco la suerte, a mí estas son las carreras que te dejan un poquito de mal sabor de boca, ¿no? Porque cuando todos tenemos un ciclista que en este tipo de carreras te gustaría que estuviese delante y demás, y cuando ves un incidente, algo ajeno a lo que es la pura competición, te duele que no esté por ahí, ¿no? Claro, es que a lo mejor el mérito que tienen este tipo de carreras, entre otros,
saber evitar
entre
eso,
otros,
¿no?
Es saber sobrevivir y estar en un estado de forma excelente.
Ahí te acuerdas de Alex Zülle en esos casos siempre, ¿no? De las primeras semanas que hacía.
Bueno, y me acuerdo del Tour de Francia que ganó Vincenzo Nibali. Lo ganó ahí.
Fue el que en la primera semana cayeron todos.
Claro, Contador no es que cayó, es que rompió la bicicleta y tuvo que ir 15 kilómetros con la rueda rozando.
Y el peroné, que se rompió también.
Eso fue en otra caída. Pero ese perdió por la rueda. Tenía 30 segundos. Perdió.
Le pasó lo que le pasa a todos los cicloturistas, ¿no? Que me va rozando el cambio.
Y como coche no puede llegar, porque claro, es un camino lleno de baches, lleno de gente, los coches no pasan, van los de las motos con las ruedas ahí, es un espectáculo. Yo creo que la Paris-Roubaix es otra cosa, ya es un...
Sí que es verdad que en esas carreras es muy importante el posicionamiento continuamente. De hecho, hay peleas, hay codos, hay por todos los lados, porque como tú te quedes atrás en un muro y en los que vayan delante se corten, no hay espacio físico para adelantar a los que tienes delante.
Pero al no haber ese espacio físico, ¿es importante al equipo?
es importantísimo que un equipo te coloque, que tu equipo te coloque bien, que estés bien posicionado, y tú te tienes que ganar. Al final te vas a quedar sin equipo. Y si no tienes equipo, te vas a tener que meter codos, manillares, piernas, de todo lo que haga falta para ganar posiciones, sobre todo cuando vienen los muros.
Hombre, si es que
y sí, como pero... te quedes cortado, medio minuto ya no coges.
No, es que un 300 metros de esos de rampones, como no, vayas...
50 metros ya son muchísimos metros en un muro.
Tú piensas lo que son el final de etapa, si tiene 270, cuando estás por el 220, hay mucha gente que ya no puede más. Los que han trabajado ya han terminado. La etapa 220 trabajando es muchísimo. Entonces quedan 50. Entonces, delante quedan los que van a ganar, superhombres, quedan no, 20, 15, 30, y ahí está el ganador.
Que a lo mejor salen una cantidad de participantes, de 200 participantes, y llegan a meta 70, 80, porque sí, nosotros no, se
los
van
demás,
retirando.
Los se van, el que lleva 10 minutos y no está en el top 50, se va al hotel directamente.
Sí, que sí. Bueno, así ya nos lo contó el otro día, no me acuerdo qué invitado, que eso los retira, a día de hoy...
Lo retiran
en cuanto
la organización.
Eso, te retiran sí. Para
bueno,
optimizar
fuerzas. Bueno, en profesionales se retiran porque quieren. Porque como no está el tráfico abierto con la Guardia Civil y tal, no es como una prueba de aquí. De
no, pero porque quieren, no, que nos estuvo... Que ahora, a día de hoy, lo hacen ya obligatoriamente para ahorrar fuerzas. Si se ahorra 70 kilómetros un gregario, se ahorra 70.
El director te dice, fuera.
Fuera.
Y además, en este caso particular, como al final hay un bucle que se ha vuelto a pasar... Hace una hora, precisamente, toda la gallofa de gente que queda atrás son retirados, porque si no interfieren en la carrera con sus coches y tal, y no puede ser. O sea, que eso es un poco lo que ha dado de sí el Tour de Flandes, como os habéis dado cuenta, a mí me encantan esas carreras, y bueno, en mayo, cuando nos veamos otra vez, hablaremos un poco, en resumen, de la Paris-Roubaix, de la Lieja-Gastón-Lieja, de la Amstel-Gold-Race, y comentaremos eso dando pie a la entrada del Giro.
Paco Fran. Que como bien dices, el próximo domingo la Paris-Roubaix. ¿A ti qué te gusta más como ciclista primero y luego como aficionado? ¿La Paris-Roubaix o el Tour de Flandes?
El Tour de Flandes, hombre. La Paris-Roubaix es para profesionales del ciclocross. O sea, ya es otra cosa. Ahí ya la suerte, hemos dicho que depende de la suerte, pues un tío que tenga la bici de hierro, que no rompa, que se ponga adelante, pegue codos, que no le salte el cerebro los adoquines y cosas así. Entonces, la Paris-Roubaix es la más difícil de ganar. Se llama también el infierno del norte porque es la que más sufres, porque la carretera es penosa. Pero el Tour de Flandes tiene una parte de eso y una parte ya de una etapa normal de ciclismo.
¿Y el favorito para ti, para este domingo?
En la Paris-Roubaix, pues siempre suele repetir. Es decir, de esos 25 que estaban delante, ahí estaba el ganador de la pared.
O sea, Degenkolb, ¿no? Otra vez.
¿Eh? No, o el Betiol.
Puede ser el Betiol. Puede ser el Betiol.
Este ya no será un desconocido.
O puede ser el Van der Poel que se cayó por la acera, que vivimos ahí y se pegó un trastazo, porque esos suben por la acera.
¿Pero se hizo algo?
Sí. Soltó las manos, iba por la acera, pum, y se cayó. Y digo, bueno, este tío ya no se levanta. Se levantó y estuvo en los 20 que podían ganar.
Que es por eso por lo que yo me han saltado. Gente así.
Sí, que puede repetirse. Normalmente ha habido años en que han repetido. El domingo pasado una y luego la otra. El Museum era especialista. El Tombone y el Cancelara también. Es decir, que esos tíos están hechos para eso, para sufrir.
Pero, y como espectáculo, ¿cuál de las dos carreras es más espectacular?
Yo creo que el Tour de Flandes, hombre. A mí me
eres
produce...
un enamorado del Tour de Flandes.
Vamos a ver, a mí me produce más ir al muro del 20%.
Sí.
Del Quaremont o del Peterberg, que está la meta ahí, que irme al Carrefour del Arbre a ver cómo sufren por un camino de 4 kilómetros lleno de adoquines, de agujeros, en los que hay una polvareda enorme y que ahí se deshace el pelotón. Es que además no ves por el polvo que echan.
No, pero además es que tampoco como público están en...
Yo lo que entiendo que dice Paco es que ha hecho planes para el domingo y se está excusando ya para no ver la Paris-Roubaix, no contarnos nada.
No,
y fotográficamente, ¿cuál tiene las fotos más chulas de esas dos?
Yo creo que el Tour de Flandes.
También.
Pero vamos a ver, ganan todo.
Sí. ¿Qué tiene mejor? La Paris-Roubaix, que después de sufrimiento llegas a Roubaix y te metes en el velódromo. Y haces dos vueltas y haces un sprint de velódromo.
¿Lo dices como con desprecio?
No, esa es la única diferencia que veo entre una y la otra. Dicen, es que en la Tour de Flandes le sobran los 13 kilómetros últimos. No, porque eso es un paseo militar para más fuerte. Lo hemos visto todos los años. El que se va en los muros desfila por allí. La gente le aplaude porque sabe que va a ganar.
Bueno, pues esta es el vuestro ha sido el Tour de Flandes bajo la óptica de don Francisco Frank.
Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Ciclista, rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
Búscanos en Facebook, Todo Ciclismo UPV Radio.
Vamos a hablar ahora de un tema que otras veces hemos tocado en este...
Últimamente lo estamos tocando mucho, Pepe. Se ve que ya es de uso común.
Tú tienes en cuenta que cada vez es una bicicleta que se utiliza mucho más. Y una bicicleta, por una especialidad del ciclismo, también yo creo que es mucho más demandada. Digo que vamos a hablar del tema de la bicicleta de montaña asistida al pedaleo, es decir, con un motor eléctrico. Sí. Siempre hemos hablado desde el punto de vista pues comercial, que pues es muy demandada por el colectivo de ciclistas de montaña, pero nunca hemos hablado con un usuario de este tipo de bicicleta.
Pues sí, tú eres usuario, Chevy.
No, mira, de hecho me voy a ir ahora mismo a comprarme una. Yo es que soy como Paco, he venido a hablar del Tour de Flandes y me voy.
Sí. Entonces bien, eso. Vale. Te vas a comprar una y los contarás sí, sus detalles, ¿no?
Y yo voy contando detalles, vais a ver. Vais perfecto. A ver. Bueno, nos vemos el 6. Este mes no cobramos, ¿eh?
Perfecto, vale, Chevy, un abrazo. Pues como digo, vamos a hablar ahora mismo con Felipe Morcillo, que es usuario de la bicicleta de montaña eléctrica, y me gustaría que nos diese su impresión sobre todo lo que acontece en el mundo de la bicicleta de montaña, pero visto de con esta asistencia al pedaleo. Felipe, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, José. ¿Qué hay?
Gracias por estar con nosotros y bueno, y transmitirnos pues tus sensaciones y tus vivencias desde el punto de vista de un ciclista. Cuando vas con otros que también a lo mejor llevan ese motor eléctrico, esa asistencia al pedaleo, y también cuando vas, por supuesto, con otros compañeros que no llevan ningún tipo de asistencia, con la bicicleta clásica y convencional.
Y si es posible, convivir a la vez.
Exacto. Ahora entraremos a ver esto poquito a poquito. Felipe, ¿tú desde cuándo practicas ciclismo de montaña?
Pues practicarlo... como 5 años o por ahí ya llevo montando en bicicleta y tengo de las dos. Tengo una Eva y también tengo de la otra. Según con quién salgo, cojo una o cojo la otra.
¿Pero tienes las dos bicicletas, Felipe, desde el principio? ¿O primero empezaste con una y luego con la otra?
No, primero empecé con una y cuando me dejaron probar una Eva, pues vamos, ya es la segunda que tengo y esto lo único que tiene malo es dinero. El dinero, que no son nada baratas. Eso sí es malo.
Bien, pero tú comenzaste, Felipe, en el mundo de del mountain bike, vamos a decir.
Hace 5 años solamente.
Hace 5 años y con una bicicleta convencional.
Sí. Mi vida, yo me gano la vida con un camión, ¿eh? Sí. Ahora vamos a empezar por ahí, que la vida nuestra, lo que estamos aquí en 2 metros cuadrados, como yo digo, sí. No... Yo he tenido otros trabajos y podía salir más a montar, pero aquí el camión es otra historia. Y me gusta salir con gente. Yo monto con el Club Ciclista Leginero y bueno, aquí hay de todo. Pero aquí con los que me gusta a mí salir, montan día sí, día también, y yo no estoy... ¿Qué va? Aquí en el camión monto de fin de semana en fin de semana y gustarme sí, pero poder, pues, lo que puedo hacer. Y lo que más me gusta de la bicicleta es el descenso. Pero claro, para el descenso, para subir, para bajar, primero tienes que subir. Claro. Si no, no hay nada que hacer.
Sí, no hay mucho funicular.
Y esta bicicleta te lo permite todo.
Entonces, tú comenzaste de una manera clásica, con una bicicleta sin motor, y vistes que no podías seguir ya al resto de compañeros o con la gente que a ti te gustaría estar, ¿no?
Pero una cosa, Felipe, ¿tú empezaste directamente en el mountain bike con la bicicleta o has tenido antes una trayectoria en carretera o algo? No, ¿empezaste ya en esto?
No, yo lo en carretera tuve, pero ya hace muchos años. Era la primera bicicleta que compró mi madre, una Celeri, sí. Para los 3 hermanos que somos. Sí. Y esa fue la primera que tuve, pero... luego cosas del trabajo y todo eso, pues lo tuve que dejar, y más aquí en el camión, y puedo montar los fines de semana. Y cuando salgo con mi mujer y el niño pequeño, pues puedo coger la sin asistencia, pero ya cuando salgo con él, porque mi chiquillo grande corre, bueno, tiene 16 años, es junior y corre circuito alternativo. Y claro, yo todas las carreras me voy con ellos, todas las carreras me voy con él. Y o me tengo que ir a ver la carrera y verlo y ya está, o también estoy ya que he corrido dos carreras que nos dejan también competir.
Espera, ahora luego hablaremos de ese tema, Felipe, luego hablaremos de ese tema. Es decir, que tú en principio lo que coges es tu bicicleta eléctrica para disfrutar del fin de semana, ir con la gente que sí. Te apetece, a hacer piña y acompañar también a tu hijo en competición.
Exactamente.
Perfecto, entonces eso de entrada. Y cuando tú decides comprarte una bicicleta, ¿qué hace? ¿Qué hará? ¿Tres años de cuando la compraste?
Sí, tres años o por ahí. La primera que tuve fue un Scott de gama alta también, que sí. Bicicletas eléctricas hay de muchas clases, pero claro, lo bueno, buena suspensión, buen motor, algo de carbono que sea ligera dentro del peso que tienen ya estas bicicletas, pues buscando pues lo menos posible. Y no son baratas, ¿eh? No son baratas. Ahora tengo una Specialized, antes tenía la Scott, empecé con la Scott y ahora tengo una Specialized que estoy contentísimo.
¿Y por qué
pero
la cambiaste?
No son motos, ¿eh?
¿Por qué la cambiaste, Felipe? ¿Porque la otra es mejor o se te rompió?
Sí. No, la cambié para mejorar. Está el motor de la Specialized al motor de la Scott, el motor Shimano, el de la Scott y este es el motor Bro y... La noche y el día.
Entonces tú cuando tienes que comprarte una bicicleta eléctrica de montaña, ¿qué características técnicas tiene que reunir para que tenga tu bendición?
Una buena suspensión, es una doble, una buena suspensión, el motor importantísimo, de la manera que te ayuda, la manera que te ayuda el motor especial ahí es en la noche y el día el motor Shimano. Vamos, yo hablo... de, vamos, mi experiencia, la
sí,
mía,
claro,
porque hay otras marcas,
que es PH, que es la que queremos, que probado, nos des tu experiencia, obviamente. Sí. Cuéntanos.
Yo no las he probado, pero el motor de la Scott, si le pedías mucha ayuda, pues eso era caballo de bocado, y yo no quiero eso. Sí. Y sin embargo, el motor de la Specialized, vamos, no te da nunca la sensación de llevar una bicicleta eléctrica. Todas las bicicletas eléctricas tienen tres posiciones de ayuda. Sí. De ayuda. Esta mismo te da un 20%, un 40%, un 80%. Cuando más le pidas, más gasta.
Claro.
Cuidado también a ver qué ruta vas a hacer, porque como te quedes sin batería, como la dejes por ahí, son un poco caras para dejarlas por ahí. O sí, te vas, sí, sí, de bicicleta,
Felipe,
la vas a aborrecer.
Felipe, mira, soy Paco Fran. Quería hacerte unas preguntas concretas. Efectivamente, tengo que darte la enhorabuena porque yo creo que la Specialized en este momento de bike es quizá la mejor bicicleta que hay.
Número uno.
El motor bronce tiene 90 newtons metros, muy potente, pero además tiene una capacidad del software enorme para programar la salida que se ajuste a lo que tú deseas. Al contrario de otras marcas.
¿Pero ese mismo motor lo lleva más marcas, Paco?
No, ese motor, el bronce sí lo lleva más marcas, pero claro, con la combinación con Specialized, no, se ha juntado la mejor bici con diferencia. Hay otras dos que le siguen de cerca, que son la High Bike, y luego está la Giant, que también lleva cuatro sensores muy buenos, con 80 newtons, pero él tiene, yo creo que la mejor bicicleta que se puede pedir. Todo eso, acompañado de una buena suspensión, unos frenos de cuatro pistones y de todo eso que llevan, ruedas de 29, con el ancho, el boost de los ejes y tal, lleva la mejor bicicleta que se puede pedir. Y no creo que esté por debajo de los 5 o 6 mil euros. Es así, ¿no?
Está en los 7.000 largos.
7.000, más bueno, bien. No, es que hay dentro de esa gama, pues hay un poco más caro y tal. Pero bueno, sí, la otra pregunta que te quería hacer, y es ya de cara al usuario en general, ¿tú crees que para el amante de la montaña, que va por ahí con los amigos a subir por la naturaleza, o comprarse una e-bike es muy importante para poder observar de una vez el paisaje, que cuando va sufriendo no lo ves?
Sí, yo creo que es importantísimo. Yo, vamos, como os digo, desde mi experiencia, yo, por ejemplo, nosotros vamos a montar mucho a la zona de Riópar y todo eso, no sé si lo conocéis.
Sí, sí, sí.
Ya Sierra de toda la serranía aquella. Hay sitios como, por decirte, por ejemplo, el Pozo de la Bomba, el Pico Buitre, bueno, alturas ya con 1.400, 1.600 metros. Hay paisajes allí que bueno, eso, pues yo, para mí sería imposible subir con otra bicicleta, porque yo no puedo montar como otra gente por mi trabajo y todo eso, pero porque me pase la vida en un camión, no tengo que estar condenado ya a no poder subir a esos sitios. Si puedo comprarme una bicicleta de estas y seguir disfrutando,
sí, señor.
Y el que pueda. Hay gente que lo ve de otra manera y gente muy cerrada. No, yo el día que las piernas no me respondan, hasta ahí he llegado. Qué va, hombre, no. Que va. Y nos hinchamos de bicicleta, ¿eh? Que nosotros
pero,
salimos un grupo.
Pero Felipe, yo creo que el que afirma eso de el día que no pueda, cuelgo la bicicleta, es porque está lleno de salud y de fuerza. Porque el día que le abandone o la salud o la fuerza, que esperemos que sea muy tarde, los planteamientos de la vida cambian, ¿eh?
A mí me da una cosa miedo de la e-bike, Felipe, que es que tú coges una bicicleta de carretera y te compras una este año y pasan 2 años y las bicicletas que se venden son iguales, o sea, no han evolucionado nada, y pasan 4 y lo mismo. Pero en la e-bike me da el miedo de vaya mierda que me he comprado este año porque la del año que viene es 1000 veces mejor. ¿Hay tanta evolución como para que de un año al otro te arrepientas?
Hombre, la van mejorando. Yo en los 3 años que conozco esta bicicleta, claro que la van mejorando. Yo ahora mismo la que me he comprado, también le he puesto la batería grande, la de 700. Porque claro, porque también me faltaba batería.
Claro,
es que
nos vamos
para allá, para la sierra, y la bicicleta no consume lo mismo por ahí, por la zona nuestra, que no tiene mucho desnivel ni nada de eso, que si te vas para allá, para la sierra.
Claro.
Consume más. Y aparte, como la disfrutas, se te pasan las horas que subió en la bicicleta y por Dios que no se acabe la batería. Y yo le cambié la batería de 500 y le puse la de 700. Vale también un dinero. Que sí. Las van a mejorar como todo. Y ahora mismo vale un dinero, de aquí a 4 días la batería van a ser de 1000 y van a valer mucho menos.
Por ejemplo, ¿la tuya es de 2019 o de 2018 la bicicleta?
Sí, 2019. La mía tiene, para los Reyes, pero ya modelo 2019, sí. La Turbolevo de carbono y rueda 29. La otra que tenía era rueda 27 y medio plus,
sí.
En las bajadas y todo eso, en el descenso, se nota mucho la rueda. La rueda 29 a 27 y medio plus, se nota mucho. Y yo, para mí, esta bicicleta es perfecta. Y nosotros nos juntamos un grupo de amigos que eso de que esto no son motos. Hay gente que está muy equivocada,
sí.
Incluso sin probarla, hablan barbaridades, que los oyes y dicen, pero si no sabes qué estás diciendo. Yo motos he tenido 8, que también está en el mundo de las motos, y esto no son motos. Y acabamos muchas veces de pulsaciones mucho peor que los que no llevan bicicletas asistidas. Es así.
Y el segundo mayor problema, has dicho que el mayor problema que le ves es el precio. ¿Hay algún otro problema que le veas?
No. Todo lo demás es buenísimo. Pero claro, esta bicicleta, yo he probado otras, pues que no. Yo soy partidario de comprar las cosas una vez y bien comprar. ¿Vale el dinero? Sí. Pero he probado otras cosas. 3.000, 3.500, pero no son la especie. No es la Turbolevo que yo tengo.
¿Por qué? ¿En qué te parecen peores esas de 3.500?
En suspensiones, en el motor,
autonomía,
geometría, muchas cosas.
O sea, una lista inmensa de cosas.
Sí, sobre todo la autonomía que puede tener también.
Sí, bueno, lo más importante que le veo yo a la Turbolevo, es muy importante, por eso yo que creo que hoy en día es la mejor bici que se puede comprar uno, es el motor, que tiene 90 newtons metro, eso es una barbaridad. Las más grandes tenían 60 o 70 hace unos años.
¿Cuánto tiene uno de carretera,
Paco? Uno de carretera, depende, 60, 50. 60, pero claro, ahí tienes que vencer, ¿me entiendes?, de 20 y tantos% y necesitas, oye, además tienen un software en el motor, que el motor te identifica la manera de pedalear y tú, a través del display del teléfono móvil, de la aplicación que hay, tú puedes configurar la bicicleta para que haga lo que tú quieras que haga, que vaya como tú quieras que haga. Que la batería te dure la etapa que tú has programado previamente, para no tener sustos. O sea, es una maravilla del software. y además con 29 de rueda ya que lleva, descendiendo, es una maravilla, porque cuando más grande es la rueda bajando, menos se notan los obstáculos. Entonces, claro, yo creo que ha hecho la elección, además no la ha hecho directamente, tenía otra y ha mejorado, y bueno, yo creo que hay que darle la enhorabuena porque se ha comprado un instrumento para disfrutar. Le permite ir solo en un tiempo récord, subir al pico ese que nunca podía subir, que estaba 3 horas o 4 para subir, ahora lo sube en 1 hora y media, no se cansa tanto, hace la fuerza que quiere, que eso es importante. Mm. Si quieres, le pones el eco y haces mucha fuerza, y si no, pues le pones lo otro y va rápido. O sea, para mí, todos son ventajas, y sobre todo, el reencuentro con la naturaleza, con tu bicicleta eléctrica, es algo que hay que celebrar, porque antes se iba a sufrir.
No hacen,
¿es así o no,
nada,
Felipe?
¿No hacen nada de ruido?
Sí, sí, sí. Cero ruido. Nada de ruido. Esta bicicleta no hace nada de ruido. Y vamos, y subrayo todo lo que has dicho, que antes sufría muchísimo para ver algunas cosas o para ir con algunos amigos. Y con esta bicicleta puedo salir... me hincho de bicicleta, que no es que no, es que con esto ni sudas. No. Esto, si te engañas tú solo. Tú llevas ahí el botón para pedirle lo que quieras, Te estás engañando tú solo.
Oye, Felipe, ¿y lo del monoplato en mountain bike es ya indiscutible? ¿O llevas dos?
Yo llevo monoplato. Y vamos, lo único que llevo es un 34. Venía con un 32 y le cambié a un 34. Y ya está, no le he hecho otra cosa a la bicicleta.
¿Y no echas en falta el doble plato? Para nada, absolutamente.
No, para nada.
¿Con cuántos piñones? También, 12.
11. Con 11 piñones. Aparte también, yo donde disfruto la bicicleta, hay gente que le gusta más llanear y todo eso, pero yo no. Yo donde disfruto la bicicleta es en ramblas, sendas, trialeras. Es donde disfruto la bicicleta y en el descenso. Pero hay gente que hace por ahí mucho llano, incluso algunos que la llevan hasta para carretera, Eso, vamos, ahí en mi pueblo mismo los hay,
Felipe. Sí, una cosa, es que no quiero que se me vaya el tiempo, sin tocar un tema que tú has comentado muy por encima y le hemos dejado pasar y me gustaría rescatarlo. Y es que tú dices que hay veces que cuando llegas a casa tus pulsaciones medias están por encima de compañeros que llevan que han ido la misma etapa contigo, pero bicicleta sin motor. ¿Cómo explicas tú eso?
Esto es facilísimo. Yo el tiempo que tengo para montar de bicicleta, pues ya ve que es limitado. Y vamos, con la gente que me junto, la mayoría montan todos los días.
Sí.
Todos los días, si van de mañana por la tarde, si van de tarde de mañana, pero montan todos los días. Y bueno, algunos los conoces tú, que
sí,
también salgo con ellos muchas veces, como los, Alberto.
Los conozco. Un saludo para ellos, claro.
Del Club Ciclista de Dinero, que aquí hay muchos que vaya liebre. Y con Alberto mismo, muchas veces vamos a reconocer carreras, a entrenar. Si no fuera por esta bicicleta, que va, y acabo mucho peor que él. Acabo mucho peor que él.
Entre otras cosas, la diferencia de peso de la bicicleta tuya a otra sin motor, ¿cuántos kilos se puede ir?
Pues la de mi chiquillo mismo con la mía, pues hay justamente la mitad, 9 kilos y pico, 10.
¿9 de diferencia?
Sí. Esta bicicleta... la irán mejorando con el peso, les queda mucho por mejorar, y la van a mejorar, por supuesto, pero el peso sí es un problema. Mi chiquillo mismo, por donde él baja con la suya, por donde él, así en zona, qué decirte, muy ratonera, por zona de pino y todo eso, por donde él puede girar, esta bicicleta tiene ese problema, pesa más y te tiende a sacarte fuera.
Y sí, está claro. Pero digo yo que a lo mejor ese sobrepeso es lo que también hace, volviendo al tema de las pulsaciones, que tú quieras a lo mejor ahorrar batería y entonces, por lo menos de vez en cuando, significa que tienes que hacer un sobreesfuerzo respecto a otro compañero que no lleve motor por arrastrar este peso que lleva en
claro,
exceso a la bicicleta.
Claro que sí, mira, por ponerte un ejemplo, ya hemos hecho parte de la carrera de los Calares de este año.
Sí.
Si le piden mucha ayuda a la bicicleta, vamos, con la batería que lleva y todo, no la hago, no la hago, desde el nivel que tiene y todo, no la hago. ¿Qué pasa? Yo tengo que pedirle muy poca ayuda,
claro,
muy poca ayuda. Y con muy poca ayuda, yo voy pues como puede mi chiquillo, exactamente igual. Si vas abajo del todo, vas en modo eco, yo algunas veces me la he cambiado con mi chiquillo y es que voy igual que él.
Sí, sí.
Voy igual. Pero claro, si le tocas al botón, pues cuando más azúcar leche, más dulce. Pero
menos, si menos kilómetros.
Claro, pero si te vas a hacer una ruta larga, pues no vas a terminar.
Claro.
No vas a terminar o cuando se te acaba la batería, entonces vas a borrar de la bicicleta.
Felipe, ¿tiene
o
fácil?
Los 7.000 euros.
Claro. Y Felipe, ¿tienen fácil venta, tú que ya has tenido experiencia con una, fácil venta de segunda mano la eléctrica?
Sí, yo la otra también la vendí muy fácil. Claro, también lo que pidas. Pues la otra que tuve, la Scott, era una bicicleta de los 6.000 euros y la vendí en 3.200. Y la bicicleta también, como la cuides, porque yo la tuve un año y medio la tuve por ahí, pero la tenía, como yo digo, a pico de rollo, que vamos, yo soy de los que vengo con la bicicleta y la lavo. Que el agua es malísima, pues sí es malísima, pero yo no, ver la bicicleta sucia con lo que me ha costado, no. Es
bueno,
que,
Felipe... Felipe, reincidir en mi enhorabuena, porque además de la bicicleta, tienes otra cosa por ahí que no tenemos aquí. Y es que los paisajes que yo conozco, no tan bien como tú, pero sé que la Sierra del Agua, por las rutas que hay por el Barrancazo para arriba, la zona de Riopa, los Calares y tal,
sí,
es un paraíso terrenal. Y no tener una bici eléctrica y no tener una e-bike es un error morrocotudo, porque te quedarían muchas cosas sin poder disfrutar. O sea que enhorabuena y sigue así.
Felipe, antes de despedirnos, me has dicho que tú has incluso participado en competición con tu bicicleta e-bike.
Sí. Aquí en la BTT de Albacete no soy el único. Ya vemos unos cuantos que estamos participando,
sí,
pero nosotros no le quitamos a nadie nada. Tienes que saber dónde estás y qué es lo que llevas. Y vamos, con un poco de cabeza no puede estorbarle a nadie, llevarte a nadie a rebufo, hacerlo un poco en sentido común. Ya que nos dejan correr, tenemos derecho. Si te caes, tienes una ambulancia, a las dos cervezas que nos tomamos cuando terminamos la carrera, no te vas a encontrar ningún coche, pero claro, no puede ir, casi que nos conocemos todos y mira que somos, pero nos conocemos, no puedes hacer ninguna picia o meterte de ahí entre dos que se están jugando algo, meterte tú por el medio con lo que lleva.
Sí,
eso ya está en sentido común de cada uno.
Claro. Hombre, lo importante, Felipe, yo creo que los organizadores entienden también el sentido de la bicicleta eléctrica, de la bicicleta e-bike, y yo creo que esto es un punto sin retorno. El futuro de nuestro deporte, sobre todo para gente ya como es el caso de Felipe, que no puede entrenar, o por edad o por salud, es que si no, como dicen otros, bueno, yo cuando no pueda cuelgo la bicicleta. Grave error. La vida, afortunadamente, hay que aprovecharla al máximo. Y si cuelgas la bicicleta, estás desaprovechando una de tus grandes pasiones y de tus grandes aficiones. Seamos mucho más inteligentes que todo eso y dejemos las miras cortas para aquellos que no llevan gafas.
Bueno,
Felipe, pues desde aquí agradecerte tu aportación que nos has hecho en el día de hoy al mundo de la bicicleta eléctrica de montaña. Y yo creo que entre todos deberíamos de aportar nuestro granito de arena para ir demitificando esta bicicleta que realmente es para uso y disfrute del aficionado, y que dejamos de padecer el ciclismo. Sí, es sacrificio, pero sacrificio dentro de unos límites. Usemos la cabeza, seamos inteligentes y disfrutemos de nuestro deporte, con motor eléctrico o sin motor eléctrico. Sobre todo, que el deporte nos una y la bicicleta eléctrica no nos divida. Un fuerte abrazo, Felipe.
Igualmente para vosotros, José, lo que necesitáis ya sabes mi número. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Felipe. Un fuerte abrazo. Bueno, pues el programa de hoy ha llegado a su fin. Recordaros que nos vemos, nos escuchamos el próximo 6 de mayo. Don Francisco, Fran, ¿hasta esa fecha?
Hasta entonces.
Gracias por tu colaboración en el programa de hoy, don Francisco de casa.
Yo espero ya el especial de las clásicas y del Giro de Paco Fran.
Y a todos vosotros os esperamos el lunes 6 de mayo a las 6 y media de la tarde y los jueves a las 12 del mediodía. Seré felices.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com. Acuérdate de ponernos una reseña en iTunes.